ONU acaba de explicar que Irán no tenía un plan estructurado para construir un arma de estas características. Claro, esta es la principal justificación que han dado Estados Unidos e Israel para sus ataques, que a esta hora continúan.
Eso era a las 5 de la tarde y una hora y media después nos encontramos al inefable Donald Trump señalando ya a nuestro país, a España.
Comenzó hablando de que España no había contribuido a la seguridad de la OTAN para terminar recriminándole que no le deje utilizar las bases aquí en España para el operativo que tiene montado en Irán, y con algo de furia decía que no le hacen falta las bases de España, que tiene muchos otros sitios, pero que él tiene muy en cuenta lo que ha dicho España y que a partir de mañana, o mejor dicho, a partir de hoy, puede cortar todo tipo de relación comercial con España. Ya posteriori iba más allá y hablaba de bloqueo y de sanciones por parte de Estados Unidos contra nuestro país.
Pues veremos qué es lo que sucede. Y a todo esto en Barcelona.
Que viva la telefonía. Todas sus variantes.
Pues sí, la gran feria del móvil, el mobile, hasta ahí ha llegado también el conflicto que ahora incendia el mundo, nos lo contaba Paul Valero.
Además, por primera vez en el mobile, había 11 startups palestinas invitadas, aunque no todas han podido llegar a la estrena. El lunes por la mañana solo habían llegado dos y nos decían que con la situación actual les parecía importante ayudar a proyectar Palestina al mundo. También hay empresas israelíes, alrededor de 40, algunas que cuentan con el apoyo del gobierno de Netanyahu, cosa que ha provocado protestas. El Ayuntamiento de Barcelona había pedido que fueran vetadas, sin embargo, el máximo responsable del Congreso nos explicó en una entrevista en Ser Catalunya que ellos solo vetaban a estados si estaban en las listas de sanciones de la Unión Europea, el Reino Unido o los Estados Unidos, pero no es el caso de Israel.
En fin, Barcelona, una ciudad en ebullición donde es muy difícil moverse, pillar un taxi, pero los especialistas han logrado esta tarde contactar con un hombre que esta mañana lo ha conseguido.
Sí, no, muy contento, muy feliz.
Sí, pero ¿cómo ha sido?
No me lo esperaba, no, para nada. Yo estaba en la calle Muntaner, esquina Diputación,
¿vale?
Y de repente veo que se acerca un taxi y veo que para a 50 centímetros de donde yo estaba, ¿no?
Al lado tuyo, vale.
Veo que se abre la puerta de atrás, salen tres japoneses,
¿sí?
Y a partir de ahí yo hago un escorzo, me lanzo como una en plancha, de cabeza, volando, casi volando, directamente, y he entrado, volando por la puerta. Ostras. Y he aterrizado en el sillón de atrás,
madre mía.
Cierro la puerta rápidamente antes de que entraran 7 o 8 personas que se abalanzaban y digo al taxi, ¡arranque!
¡Por Dios! Sí. Jolín, madre mía, Joaquín, qué épico. ¿Dónde ibas, por cierto? ¿Dónde ibas?
No, yo a ningún lado. Ajá. Estaba ahí justo, iba a entrar en casa,
claro.
Pero ver un taxi libre, digo, no desaproveches, Joaquín.
No puedes desaprovechar nada. Pues Joaquín, felicidades, muchísimas gracias y enhorabuena por este hecho maravilloso.
Menudo estrés el de Joaquín.
Llevo ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas.
Bueno,
que
este hombre es un estrés falso, pero cada día son más las personas que sufren estos problemas de agotamiento y personas incapaces de trazar una frontera entre el trabajo y la vida personal. Tras la pandemia se ha agudizado, estamos hablando de la gran dimisión, la gran renuncia de muchos que han dicho hasta aquí he llegado. Hoy hemos hablado de un libro titulado Vivir a jornada completa, escrito por Marc Cabra, que era la periodista que dirigía la unidad de datos y tecnología en el Consorcio Internacional de Periodistas que destaparon los famosos papeles de Panamá. Un trabajo que le mereció un Pulitzer, pero que a ella le provocaron problemas de salud que le obligó sencillamente a parar. Bueno, esta tarde nos contaba que ahora está mejor que nunca.
Pues mejor que nunca, porque nunca se sabe a dónde te van a llevar los caminos de la vida. Me quemé, justamente, como decías, en lo más alto de mi carrera profesional, pero gracias a eso he empezado un camino de investigación personal que me ha llevado a destilar las claves de cómo se puede trabajar de manera más sana.
Y lo ha descubierto, nos decía, demasiado tarde.
Pues me di cuenta demasiado tarde, porque había señales por todas partes. En investigaciones anteriores a los papeles de Panamá, yo tuve problemas de salud física. Perdí de repente un ovario en Filipinas, estando en una conferencia. Tuve problemas de tiroides. Y yo siempre pensaba que qué mala suerte que me ponía mala en vacaciones. Pero no era mala suerte, era estrés que mi cuerpo estaba somatizando, que no gestioné durante mucho tiempo y que acabó quitando mi pasión por el periodismo, por el trabajo, con lo cual, cuando me di cuenta, muchos años después, cuando nos dan el premio Pulitzer y digo, ostras, si yo debería estar feliz, ¿por qué me encuentro tan triste? ¿Por qué me encuentro tan vacía?
Esta fue la pregunta que se hizo y a pesar del premio, tuvo que dejarlo. Ahora